Nahum capítulo 2. Una de las cosas que se aprende estudiando mucho de los profetas es que nada en la historia del mundo pase por accidente. El levantamiento de un país y la caída de otro, todo está siguiendo una orden, un plan de un Dios que es irresistible. Hasta las guerras terribles no se levantan, ni se ganan, ni se pierdan, sin la dirección, sin la predestinación de Dios. En este libro breve de Nahum, el profeta está anunciando la ruina de Nínive, el capital de Asiria, y lo hace en detalles gráficos, versículo 1. Subió el destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñate los lomos, refuerza mucho tu poder. Antes de su caída, Asiria era el gran poder del oriente. Nínive es su capital. Era como hoy en día, como China o Rusia o como los Estados Unidos, un gran imperio. En aquel momento, antes del levantamiento de Babilonia, no había otro poder igual en esa parte del mundo. El concepto de que se pudiera caer de repente era absurdo para sus habitantes. Es más, era un poco peligroso para el profeta Nahum hablar de ese gran poder como que ya estaba en sus últimos días. Su capital, Nínive, respondió una vez a un profeta de Dios en el pasado. Muchos conocen la historia de Jonás. Se evitaron el juicio, pero esta vez es muy tarde. Ahora se han perdido todas sus oportunidades de reforma. Versículo 1 otra vez. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza. Vigila el camino. Cíñate los lomos. Refuerza mucho tu poder. Su destruidor sería el nuevo gran poder Babilonia. O sea, los caldeos. Y aquí el profeta habla en sarcasmos divinos y espantosos. Dice, hay que prepararse. Pero esto no iba a servir de nada. Hay que vigilar. Pero sería en vano. Hay que animar a los soldados. Pero no, ni ellos van a desear resistir. Versículo 2. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Debemos de disfrutar este versículo un poco, porque es casi la única buena nueva en todo el capítulo. Dice lo que Dios va a lograr con esa gran destrucción. Mugrones son plantas de la viña que el pueblo de Dios tenía destruida de parte de sus atacadores de Asiria. Eso ya pasó hace tiempo. Han sido atacados muchos por Asiria, pero Dios no olvide los que atacan lo que es la niña de su ojo. Algo en la historia del mundo tenía que grabar, recordar la manera en que Dios, nuestro Dios, va a ajustar cuentas. Dios hizo eso para confirmar la gloria de su pueblo. Y también por muchas otras ofensas. Por ejemplo, vimos la semana pasada cómo el rey de Asiria mandó su general para hablar mal de Dios con sus intimidaciones en contra de Judá. Lo vimos en Isaías también 36:18. Ese hombre se puso enfrente de la ciudad cuando ya estaba acabando la comida, el agua y todo, y dice, mirad que no os engañe Ezequías, que era el rey, diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamat? y de Arfad. ¿Dónde está el dios de Sefavarim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? Estaba diciendo, esos dioses no pueden hacer nada. ¿Qué dios hay entre los dioses de esas tierras que haya librado su tierra de mi mano? Para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Comparar el gran y glorioso Dios de la eternidad con los ídolos del muladar era algo que Dios tenía que recompensar. Y otra cosa que no hemos considerado aún, que está en el capítulo 3 de este libro, el capítulo que sigue, en Nahum 3:4 dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, está hablando de un ídolo, una diosa, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones, a los pueblos con sus hechizos. En su idolatría, empleaban mucha las hechicerías, con que se recibieron poder del diablo mismo para avanzar en sus infamias. Y todo esto tenía que recibir su justo juicio. La brujería, la hechicería, a veces entre los modernos, especialmente en este país, está considerado algo como una broma. Pero no es ninguna broma con Dios. Versículo 3. El escudo de sus valientes estará enrojecido. Los varones de su ejército vestidos de grana. El carro como fuego de antorchas. El día que se prepare temblarán las hayas. Los de Asiria tenían sus técnicas de intimidar a sus víctimas con el terror. Como vimos con Senecarib amenazando a los en los tiempos de Isaías, pero ahora ellos mismos iban a sentir algo de la intimidación con estos escudos rojos. En los tiempos de guerra y conflicto, los que vienen con bandera blanca piden paz, pero los que vienen en rojo anuncian la sangre. Otra vez tres. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas. Los caldeos, o sea, los de Babilonia, iban a venir con sus escudos ya rojos y sus vestidos también. Sería imposible saber cuándo uno era herido o no porque eran rojos ya. Y estos uniformes serían más costosos, comunicando el hecho de que se trataba de un ejército que tenía recursos casi infinitos. Iban a venir dando la impresión de pura sangre y fuego. Y en realidad serían irresistibles porque eran instrumentos de Dios para el fin de este pueblo malvado. Versículo 4. Los carros se precipitarán a las plazas con estruendo, rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Es como que el profeta pudo ver todo esto antes que pasara. En su visión pudo verlo y tenía que comunicarlo visualmente con palabras. Se ofendieron la misericordia de Dios. Ese pueblo que antes se arrepentían, descubrieron cómo Dios era misericordia, pero ahora no. Ahora iban a experimentar otro atributo del Omnipotente. Muchas veces cuando la gente piensa del infierno, se creen que es algo en el futuro, muy distante, en la más allá. Pero a veces los imágenes del infierno pueden aparecer hasta en la historia actual. Como que Cristo sufriendo en la cruz era como alguien recibiendo la ira de Dios. 5. Se acordará Él de sus valientes. Se atropellarán en su marcha. Se apresurarán a su muro. Y la defensa se preparará. Eso habla del pánico. el pánico de los de Nínive, cuando no estaban realmente preparados, pensando que ya eran invencibles. No estaban listos para un ataque así. Como los Estados Unidos se creen muy, muy en el mundo militar, pero todo se acabó de repente. 6. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. La ciudad estaba al lado de un río y los atacantes iban a bloquear el río con una presa, formando una gran masa de agua para después dejarlo pasar violentamente para acabar hasta con el palacio. Como en un momento la destrucción iba a estar presente alrededor de ellos. 7. Y la reina será cautiva, mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. La reina, que antes era muy protegida, con guardias confiados en todos lados, iba a estar sacrificada como un trofeo a los ganadores. Los caldeos pudieran divertirse con ella como querían y forzar a sus ayudantes a una forma de la esclavitud. 8. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de agua. Siglos de prosperidad. Pero ellos oyen, dicen, ¡deteneos, deteneos! Pero ninguna mira. Otra visión de pánico. En la visión, Nínive como estanque de aguas era calma. Como un lugar bien establecido por siglos, bien próspero, poderoso en todas sus guerras. Pero de repente estaba arruinada. Cuando los guerreros finalmente entendieron lo que estaba pasando, trataron de montar una defensa clamando a los soldados, ¡deteneos, deteneos! ¿Por qué están corriendo? Pero ya era muy tarde. Cuando ese ataque vino, ya se acabó. No había ni manera de responder. Dios quitó el valor de los soldados de intentar salvar lo más mínimo. A lo mejor estos soldados sabían que el juicio por sus atrocidades iba a venir algún día y que era justo. Muchas veces cuando hay grupos como el Estado Islámico o como los carteles en los países de América Latina, la gente clama a Dios, dicen, ¿hasta cuándo? Oh Señor, ¿hasta cuándo tenemos que aguantar esto en nuestros territorios? Pero cuando viene la respuesta, todo se acaba de manera sorprendente. Y su poder de infligir daño a otros desaparece en un instante. 9. Saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Otra vez, Dios habla en sarcasmos santos y espantosos. Dios dice a los atacantes, hay que apresurarse porque aquí hay tesoros que te puedes encontrar. En esta batalla puedes sacar mucho provecho. Algunos pueden jubilarse por lo que pueden sacar de Nínive. Y efectivamente, aún en la historia secular, los arqueólogos encontraron muy poco tesoro en sus ruinas. Excavando en todos lados, no encuentran casi nada, porque Dios, nuestro Dios, tenía sus atacadores sumamente motivados por sus pagos de guerra. 10. Vacía, agotada y desolada está. Y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Es un momento de sumo pánico, con las rodillas temblando una contra otra. Pero eso es lo que muchos seres humanos van a sentir cuando se dan cuenta de que han burlado de Dios por gran parte de su vida. Han pensado que se pudiera robar, practicar toda forma de inmoralidad, responder en indiferencia de lo que Dios está diciendo, pero al fin, saliendo de esta vida, van a encontrar su recompensa eterna. Y eso es otro mensaje de este capítulo, que cuando viene el juicio de Dios sobre los seres humanos que vivían tanto tiempo burlando de la vida santa, será puro pánico e insoportable. Especialmente cuando se dan cuenta de que ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. A veces la gente cree, pues siempre hay posibilidad de arrepentimiento, pero eso no es completamente bíblico. Esaú, que vendió su primogenitura, y al fin, cuando su padre estaba muriendo, deseaba cambiar su plan, buscó arrepentimiento, dice en el libro de Hebreos, pero no era posible. Hebreos 12:16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Pero ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. 11. ¿Qué es de la guardia de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros de león, y no había quien los espantase? Ahora Dios, por medio de su profeta, sale con más sarcasmos. Los asirios se portaban mucho como los leones. El león era gran símbolo para ellos. A veces, cuando un rey se ganaba algo, un gran general se subió y dijo, yo soy el león. El león con su voz fuerte puede espantar a todos los demás animales en la selva, tanto que algunos ni se corren para escapar, están tan terrorizados, están ahí congelados y fácilmente el león se puede agarrar. Ellos, como un superpoder del mundo, empleaban su reputación para espantar a todos. Y dejaban atrás señales de su terror, como levantando pirámides de las cabezas de sus enemigos, para que los que paseaban más tarde se pudieran llenarse de temor de ellos. Y el Estado Islámico en los últimos 5 o 10 años estaban regresando con todas esas prácticas antes de su gran caída. Y los carteles también hacen cosas semejantes. Si encuentran una bolsa de basura con partes de seres humanos, y todos en la comunidad se espantan. Pero todo esto va a producir una enorme venganza que Dios va a traer sobre ellos cuando menos se esperan. 12. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros antes, y ahogaba para sus leones, y llenaba de presa sus cavernas, y de robo sus guaridas. Dios está actualmente burlando de ellos, regresando a ellos el terror que ellos empleaban en sus amenazas. Es como que estaban cosechando lo que antes sembraron. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ahora, para terminar el breve capítulo, viene el verso más espantoso de todos. Ahora Dios no va a hablar en sarcasmos, ni en símbolos, sino que va a hablar en términos muy claros. 13. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros, como esos mensajeros que fueron amenazando a todo el mundo. Cuando dice aquí, heme aquí contra ti, es como que Dios estaba diciendo, aquí estoy y estoy en tu contra. Nosotros tenemos un verso de gran consuelo en Romanos que dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ellos tienen aquí la promesa al revés. Si Dios está en tu contra, ¿quién te va a ayudar? Son entre las palabras más espantosas de toda la Biblia. Y ahora vamos a ir a la conclusión de ese breve capítulo. Bueno, ¿qué es lo que podemos aprender de ese capítulo breve sobre una devastación tan antigua? Y como él lo explicó, así se pasó más tarde. Es el prerrogativo de Dios anunciar el futuro antes que pasa. Bueno, podemos ver algo sobre la mente de nuestro Dios cuando está enfurecido. Eso es el tema de todo ese libro breve. No es nada popular en nuestros tiempos, pero son verdades de la Biblia. Hablando con Jonás, Dios tenía gran preocupación para los niños de Nínive y hasta los animales. Jonás 4:11, llegando al fin de Jonás, Dios hablando dijo, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, estás hablando de niños, y muchos animales. Aunque Jonás no sentía compasión por los niños y los animales de Nínive, Dios sí la tenía, pero ahora no. Antes Jonás ni quería ir allá porque sabía que eran un pueblo terrible. Dios extendió la misericordia. Ellos respondieron en un arrepentimiento por un tiempo. Ahora toda la ciudad tenía que estar destruida como Sodoma y Gomorra o como el mundo malvado en el tiempo de Noé. Podemos ver que no es nada sabio avanzar en el gozo del perdón del Señor solamente para regresar más tarde al mundo. San Pedro vio esto en su ministerio y daba advertencia de esto. Esto estaba pasando hasta en las iglesias. Casi llegando al fin, segundo de Pedro 2:20. Pedro, hablando más tarde en su vida, cuando era más maduro, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Eso es lo que pasó con Nínive. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Son expresiones un poco repugnantes, pero eso es lo que Dios vea cuando alguien ha recibido la sangre de Cristo, ha experimentado el perdón y después tiren todo a la basura. Estas son verdades espantosas, pero son verdades. Y son relevantes a nuestros tiempos en que muchos andan poco a poco, a veces rápidamente, Muchos andan abandonando su fe cristiana en esa cultura para regresar a las atracciones del mundo. Muchas veces hay niños que crecen en la iglesia, reciben mucha guía cuando son jóvenes y después, pasando tiempo en la universidad, tiran todo a la basura. Y hermanos, es un mito común en nuestros tiempos el concepto de que el Dios del Testamento antiguo era así. Pero ahora, con más edad, nuestro Dios es más suave, menos digno de nuestro temor. Pero leyendo el libro de Hebreos, un libro dedicado a la apostatía, a ese proceso de personas abandonando la fe, parece como que el opuesto es la verdad. Último verso, estamos cerrando ya en Hebreos 10:28. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Era muy estricto en el tiempo de Moisés. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y todas esas palabras aparecen en el Nuevo Testamento. Se veía la ira de Dios en la historia de la destrucción de Nínive. Se veía la ira de Dios, no solamente el amor, sino la ira de Dios en Cristo recibiendo el castigo que nosotros hemos merecido. Yo sé que esa forma de medicina es un poco, puede ser un poco amarga como medicina, pero a veces la medicina amarga es lo que necesitamos para establecer la salud del alma. Y por eso Dios lo ha puesto en su palabra. No está en todos lados, pero cuando está enfrente de nosotros es lo que vamos a predicar. Oh Padre, te damos gracias de que tú nos has traído, hay jóvenes recibiendo tu palabra, hay niños recibiendo tu palabra, y nosotros, Señor, queremos estar preparados para tomar la Santa Cena en serio. Bendiga, Señor, el servicio de domingo, y si alguien tiene que pasar y pedir cualquier forma de oración, bendiga unos momentos, Señor, al fin de este servicio para la oración. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí por un rato más si hay peticiones de oración.